Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Comienza el tortuoso retorno de evacuados a Florida. La falta de energía, primer obstáculo en la recuperación. Corea del Norte amenaza con causar el peor desastre de la historia en Estados Unidos. Por eliminación de DACA, Los Ángeles demanda a la administración Trump. Y Washington cuestiona al gobierno de Juan Manuel Santos por manejo de lucha antidroga en proceso de paz.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día con Lina Correa.
Amplios sectores de los cayos de la Florida fueron destrozados por Irma, aseguraron las primeras autoridades en llegar a la isla. Mientras apenas comienza a ser calculada la magnitud de la tragedia y el periodo requerido para recuperar lo perdido, en Miami sus habitantes empiezan a despertar a una realidad que los obligará a vivir sin suministro eléctrico hasta por semanas, como lo corroboró José Pernalete.
Recorrer las calles de Miami en la noche después de los destrozos de Irma es una tarea de valor. Las zonas residenciales están oscuras. En las avenidas, los semáforos apagados son sustituidos por oficiales para regular el tránsito. A medida que amanece, las personas empiezan a salir de sus casas, pues con la luz del sol que se asoma, surge la esperanza de la restitución del servicio.
Ya los 3 días, ya eso, se acabó el hielo y todas esas cosas y ya no se puede mantener.
Entre escombros, troncos derribados y tendido eléctrico en el suelo, muchos vecinos se han reencontrado en medio de estas dificultades.
Todo el mundo apoyándose más que todo en la limpieza, ¿verdad? Los árboles de las casas y todo eso. Y bueno, dándonos la mano uno con otro, tapando las ventanas y eso.
Sobre este apoyo entre comunidades, el alcalde de Miami, Tomás Regalado, dijo que los residentes estrechan lazos en medio de la adversidad.
Que vecinos que tal vez no sabían que existían, se dieron alimentos entre sí, compartieron las necesidades de agua o de hielo.
La falta de energía eléctrica ha impedido incluso que la señora Juana Hernández disfrute de su café diario y la hizo decidir caminar 3 cuadras para llevarse la famosa colada cubana a su casa.
Estamos sin luz desde el domingo a las 10 de la mañana y todavía no han restablecido porque son muchos casos.
La falta de energía también mantiene a la gente de Miami acalorada en sus viviendas. Se trata de una situación que puede extenderse por semanas en algunos lugares de la Ciudad del Sol.
¿Cómo estamos haciendo con la calor? Tipo Cuba con una penca.
Por cierto, los comercios comienzan a tener operaciones poco a poco y en el establecimiento que visitó Juan Hernández hubo noticias para ella, pues encontró lo que tanto buscaba.
Al fin conseguí café.
Vía Skype hacemos contacto con José Pernalete para preguntarle qué han manifestado las autoridades, José, sobre el retorno del fluido eléctrico y qué alternativas tienen los usuarios ante la falta de energía, sobre todo en una zona tan caliente y húmeda.
Lina, precisamente esa es la gran incertidumbre. Hacia la costa este se espera que la restitución de la energía eléctrica se lleve a cabo entre este viernes y el sábado. Sin embargo, para otros extremos del estado de Florida, la situación podría extenderse, se prolongaría hasta la próxima semana, es decir, hasta el próximo viernes. La alternativa que hay, además de esperar, es que, por favor, manténganse bien atentos ante los organismos de seguridad, sobre todo para permitir que las habitaciones estén ventiladas. Por fortuna, hay mejorías en el clima, hay bastante brisa en estos momentos, mientras nos encontramos acá en Miami Beach, donde hace tan solo horas se abrió lo que es la circulación para cualquier persona, cualquier particular. También precisamente en otros lugares la situación es mucho más complicada. Volvemos a los estudios.
José, muchísimas gracias. Mientras las autoridades aún tratan de superar las circunstancias que dificultan la recuperación, especialmente en los cayos de la Florida, el Centro Nacional de Huracanes sigue de cerca la trayectoria de otra amenaza sobre Florida y las islas del Caribe. Y tienen tu nombre, José. Entre tanto, el Departamento de Seguridad Nacional aseguró que envió a Florida y a los estados del suroeste del país afectados por los huracanes Irma y Harvey más de 20.000 efectivos y recursos de la Guardia Costera, de Aduanas y de Protección de Fronteras, así como del Departamento de Defensa, incluyendo barcos de la Fuerza Naval. La secretaria interina de Seguridad Nacional, Elaine Duke, señaló que los esfuerzos se ven limitados por la geografía y las dificultades para establecer bases de operaciones. 15 millones de personas se encuentran sin energía eléctrica y así permanecerían algunas áreas hasta finales de la próxima semana.
Urjo a todos los impactados por la tormenta que continúen prestando atención a las autoridades estatales y locales. Ellos les dirán cuándo sea seguro volver a casa. Sean pacientes. El gobierno federal trabaja de cerca con sus aliados locales y estatales en sus esfuerzos de respuesta y recuperación.
El régimen de Pyongyang lanzó contundentes amenazas contra Estados Unidos en respuesta a las nuevas sanciones impuestas por el Consejo de Seguridad de la ONU. Pese a las amenazas, Washington reiteró que no aceptará una Corea del Norte con armas nucleares.
El embajador estadounidense de desarme ante la ONU, Robert Wood, espera que las nuevas sanciones contra Corea del Norte, aprobadas por el Consejo de Seguridad, lleven al gobierno de Kim Jong-un a tomar un camino diferente.
Francamente, envían un mensaje muy claro y no ambiguo al régimen, de que la comunidad internacional está cansada, ya no está dispuesta a soportar su comportamiento provocativo y está preparada para actuar.
La resolución, aprobada de manera unánime, limita las importaciones de crudo de Corea del Norte, prohíbe todas las exportaciones de textiles e impide a otros países autorizar nuevos permisos de trabajo para empleados norcoreanos. Tras la votación, la embajadora estadounidense ante la ONU, Nikki Haley, afirmó que aunque se trata de las medidas más fuertes jamás impuestas al país asiático, solo funcionarán si se aplican de manera completa. Hoy estamos diciendo que el mundo nunca aceptará una Corea del Norte armada con armas nucleares, y hoy el Consejo de Seguridad está diciendo que si el régimen norcoreano no detiene su programa nuclear, actuaremos para detenerlo nosotros mismos. Pero el gobierno norcoreano, a través de su embajador ante la ONU en Ginebra, calificó las nuevas sanciones como ilegales y prometió una respuesta contra Washington.
La República Democrática de Corea del Norte está lista para usar toda la forma de los medios más extremos. Las próximas medidas harán que Estados Unidos sufra el mayor dolor que jamás haya experimentado en su historia.
China, aunque apoya el texto acordado, insiste en una solución pacífica.
Simplemente imponer sanciones adicionales no resolverá el problema. El diálogo y la discusión son la salida fundamental.
Se estima que las sanciones podrían restar más de 1.200 millones de dólares a los ingresos norcoreanos. Angélica Herrera, Voz de América.
Más adelante, los argumentos de Los Ángeles para demandar a la administración Trump y las críticas de Washington al manejo de la lucha antidroga en Colombia.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Fiscalía General de California decidió presentar una demanda contra el gobierno de Donald Trump por la cancelación del programa DACA. La querella afirma que la derogación es inconstitucional y que la economía californiana se verá gravemente afectada.
800.000 beneficiarios de la acción diferida para allegados en la infancia viven en California. Esa fue la cifra que citó el fiscal general del estado, Javier Becerra, al anunciar la demanda que levantó contra el gobierno federal por la cancelación del programa.
No puede echarse para atrás. Uno no tira el anzuelo y cambia en este país. No le decimos a la gente algo y luego los ponemos en peligro al hacerles confesar.
La demanda conjunta con los estados de Maine, Maryland y Minnesota argumenta, entre otras cosas, que se podría hacer mal uso de la información que voluntariamente ofrecieron los beneficiarios de DACA al gobierno.
El gobierno federal violó la protección de igualdad de los beneficiarios de DACA. Interpongo esta acción para que una corte lidie de inmediato con las acciones ilegales y malintencionadas del presidente.
15 estados y el Distrito de Columbia presentaron ya otra demanda conjunta en Nueva York que alega que la cancelación de DACA fue motivada por prejuicios contra personas con raíces mexicanas. Por su parte, el ex estratega de la Casa Blanca, Steve Bannon, quien favorece la cancelación inmediata de DACA, sugirió en una entrevista con 60 Minutes que los llamados soñadores deberían autodeportar cuando expiren sus permisos. Al respecto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, comentó:
El gobierno ha sido claro en su postura. Esperamos que el Congreso avance y haga su trabajo para solucionar este problema e implemente una reforma inmigratoria responsable.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Por el manejo de la lucha antidroga en el proceso de paz, Estados Unidos criticó al presidente colombiano Juan Manuel Santos. Aunque el país acepta su corresponsabilidad en el problema del consumo de drogas, algunos legisladores dejaron entrever que la ayuda de Washington a Colombia podría sufrir más recortes mientras crece la presión.
La administración del presidente Juan Manuel Santos no enfocó en su justa dimensión los esfuerzos en la lucha antidroga en Colombia. Esta fue la evaluación que hizo el embajador estadounidense William Brownfield durante una audiencia ante legisladores estadounidenses.
Creo que su enfoque fue abrumador sobre la negociación de paz y el acuerdo de paz. Creo que por centrar su atención ellos, por definición, se enfocaron menos en asuntos de drogas y narcotráfico. Creo además que a fin de lograr el acuerdo de paz tuvieron que ceder ante las FARC en temas relacionados a las drogas.
Sobre estos argumentos, Estados Unidos podría limitar la ayuda económica en la lucha antidroga, debido a que algunos legisladores consideran que fracasó el Plan Colombia, estrategia implementada desde el año 2000 para la lucha contra la producción y tráfico de cocaína. La senadora Dianne Feinstein iría aún más allá.
En adelante debemos ver que el Plan Colombia ha fallado en su intención. Cualquier continuidad de financiación para Colombia debe basarse en esfuerzos de interdicción y erradicación que sean más prácticos y sostenibles. Como legisladora, no votaré por nada más.
No obstante las dificultades que hoy enfrenta la relación bilateral, algunos expertos consideran que Estados Unidos no puede darse el lujo de alejarse o disminuir el apoyo a Colombia, esto debido a la crisis de Venezuela.
¿Cómo trabajar una estrategia con Colombia cuando comparten miles de kilómetros de frontera con Venezuela? Un país copado por las organizaciones que trafican droga. Es un gran problema.
Ante la complejidad del escenario regional, funcionarios estadounidenses proponen como alternativa fortalecer el trabajo con los aliados en Centroamérica, Panamá y México, a fin de frenar el ingreso de drogas a Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Mientras el canciller mexicano llegó a Los Ángeles como parte de sus gestiones en la renegociación del NAFTA, algunos agricultores estadounidenses ya comienzan a manifestar sus preocupaciones de que su industria sufra aún más si México se retira del tratado.
Si bien el acuerdo está en discusión por su presunto impacto negativo sobre los trabajos de manufactura, el tratado dio impulso a las exportaciones agrícolas estadounidenses y los productores temen que la negociación los perjudique. El granjero Ken Beck ingresa su quinto año de pérdidas económicas por el bajo precio de maíz y soja, a comparación de los altos precios de semillas y fertilizantes. Beck espera que las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, lleguen a un fin favorecedor para los granjeros estadounidenses, ya que después de la decisión del presidente Trump de retirarse del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP, sus ganancias han disminuido significativamente, y además le preocupan las señales que ha dado el gobierno mexicano.
México por primera vez en la historia compró maíz de Argentina. ¿Era más barato? No, pero están enviando una señal.
El presidente Trump ha mencionado la posibilidad de retirar a Estados Unidos de NAFTA, lo que crea aún más incertidumbre en los agricultores del país. La directora de Productos Básicos de la Oficina de Agricultura de Illinois, Tamara Nelson, ha notado la preocupación de los granjeros sobre la retórica creciente de que el país podría abandonar NAFTA.
Si se tiene un cambio tan drástico como retirarse del TPP o no mantener el acuerdo de NAFTA, los mercados se ponen nerviosos y reducen los ingresos de los granjeros y sus granjas.
Nelson espera que la administración Trump tome decisiones pronto, inclusive antes de las elecciones presidenciales de México, tras las cuales podría producirse un estancamiento en las negociaciones. Irene Serrano, Voz de América, Washington.
Después de la pausa, Venezuela vuelve a preparar cuestionadas elecciones locales y Perú celebra la fe en su Santa Rosa.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En medio de la crisis que embarga a Venezuela, el Consejo Nacional Electoral anunció la realización de elecciones de gobernadores el próximo 15 de octubre. Una parte de la oposición y el oficialismo se preparan para medirse en las urnas durante otras cuestionadas elecciones.
De acuerdo con el cronograma revisado y certificado por las autoridades, la campaña electoral tendrá una duración de 20 días. El secretario general del Partido Acción Democrática, el partido más ganador en las elecciones primarias opositoras, Henry Ramos Alup, señaló que la disposición a participar de la gente, incluso la que se mostraba más recia, más resistente, poco a poco se suma a la idea de participar.
A lo mejor ni siquiera porque le gustan los candidatos que resultaron por consenso o por elección, sino porque la gente está viendo esa oportunidad de emitir un voto protesta contra el gobierno, algo similar a lo que pasó en las elecciones parlamentarias.
Al finalizar la denominada marcha antiimperialista que llegó hasta el Ministerio Público, el oficialismo consignó un documento ante la Fiscalía en el que piden el enjuiciamiento de dirigentes opositores por presunta traición a la patria.
Tenga bien hacer cumplir el bloque de la legalidad vigente, aplicable, y sean sancionados al estar incursos en delito de traición a la patria.
En conversación con La Voz de América, la legisladora opositora Adriana Pichardo destaca que la mayor motivación para el pueblo es que se están llevando candidaturas únicas que representan a toda la alternativa de la unidad democrática.
Empezaremos a ver cambios en las regiones a nivel uno del manejo de los recursos y que sí vaya en favor del pueblo. Empezaremos a tener más presión porque ya no es lo mismo un gobierno nacional, un ejecutivo nacional con control absoluto sobre 20 estados.
En la escogencia de los gobernadores de los 23 estados el próximo 15 de octubre podrán participar 18.094.065 electores inscritos en el registro electoral. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La fe mueve montañas y los peruanos así se lo manifiestan a su Santa Rosa de Lima. Haciendo uso hasta de los medios sociales, los seguidores de la Santa celebraron más de 400 años de su natalicio y comienzan a prepararse para la visita del Papa el próximo enero del 2018.
Durante horas, miles de creyentes hicieron colas de más de un kilómetro de longitud para ingresar al convento en donde vivió la Santa Patrona de América y Filipinas, con el fin de pedirle milagros de diversa índole. Al Pozo de los Deseos acuden hombres, mujeres y niños que depositan mensajes a la primera santa de la Iglesia Católica en la región.
En esta oportunidad le pido más que todo por mi salud, porque ayer obtuve unos resultados que no están muy bien. Entonces sé que con fe, con amor y con devoción se va a cumplir. Yo tengo esa fe en ella.
El peregrinaje se repite anualmente el día en que Isabel Flores de Oliva, hoy Santa Rosa de Lima, fue canonizada en 1671. Y para no quedarse rezagada por la evolución tecnológica, la Iglesia peruana habilitó, primero, una página en Facebook en la que los creyentes pueden también enviar sus pedidos y oraciones. Y segundo, una aplicación para teléfonos inteligentes a través de la cual los fieles en el extranjero pueden realizar pedidos a la Beata. En ese convento de la Orden Dominica, ubicado en el centro histórico, vivió Santa Rosa, quien nació el 20 de abril de 1586 y murió el 24 de agosto de 1617, a los 31 años.
Tengo un devoto así, de fuerza, ¿verdad?, a Santa Rosa de Lima y estoy sana, salvo y vivo.
La Iglesia Católica canonizó a Santa Rosa, pues le atribuyó curaciones milagrosas por el solo contacto con su cuerpo o la invocación de su nombre. Roma la proclamó patrona de América y las Filipinas en momentos en que España y el Vaticano imponían la evangelización de la región, Biblia en mano y a sangre y fuego. Gilberto Cabrera, Voz de América.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Desde el nuevo teatro que lleva el nombre del fundador de la compañía, Steve Jobs, Apple dio a conocer al mundo su nuevo teléfono inteligente, el iPhone 8. Con tres nuevas versiones, la compañía de la manzana quiere sorprender a sus seguidores, quienes tendrán que esperar hasta mediados de octubre para encontrar los nuevos modelos en las tiendas. De las versiones de teléfonos inteligentes Apple lanzados este martes, el que más llama la atención es el iPhone X, un modelo ultra premium diseñado para la celebración del décimo aniversario del teléfono.
En breve, denuncia contra la industria del alcohol y se aproxima el adiós de la sonda Cassini.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
$59,000 es el ingreso promedio de los hogares estadounidenses, según el más reciente cálculo de la Oficina de Censo en el país. La cifra es la más alta registrada desde 1999 y, según los expertos, es uno de los principales indicadores de la salud de la economía estadounidense. Un grupo de científicos demandó a la industria del alcohol. Para los investigadores de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, es un hecho comparable al de la industria tabacalera, que intentó evitar los vínculos entre el consumo de cigarrillo y el cáncer de pulmón.
El profesor Mark Pettigrew y otros investigadores analizaron las páginas web de 28 organizaciones mundiales representantes de la industria del alcohol y concluyeron que la mayoría distorsionan o engañan sobre los riesgos relativos al consumo de alcohol y el cáncer.
En los sitios web pueden verse algunas menciones a problemas de salud relacionados con el consumo de alcohol, pero no existe una mención al cáncer y tipos de cáncer, sobre todo cáncer de pecho o colorrectal.
La Alianza Internacional por el Consumo Responsable, IARD por sus siglas en inglés, con sede en Washington, D.C., ha sido acusada de engañar al público sobre el riesgo de contraer ciertos tipos de cáncer e intentar confundirlo destacando otros riesgos. La IARD se defendió diciendo que confía en el estado actual de la evidencia científica y mantiene la información publicada sobre bebida y salud. Para los científicos se trata de un gesto similar al de las tabacaleras, que durante mucho tiempo discreparon sobre el vínculo entre el cáncer y el tabaco.
El 4% de los cánceres en el Reino Unido son atribuibles al consumo de alcohol. Es importante recordar que el riesgo es leve para los que consumen poco alcohol, pero el hecho es que la información diseminada por las organizaciones está distorsionada.
El documento urge a la necesidad de seguir investigando sobre si la industria del alcohol está distorsionando la información sobre otros riesgos, como las enfermedades cardiovasculares. Arturo Martínez, Voz de América.
Este fin de semana llegará el fin de una gloriosa misión espacial que se extendió por 20 años y emocionó a los científicos cada vez que nos acercaba al paisaje de Saturno y sus alrededores. La sonda espacial Cassini descenderá el 15 de septiembre en la atmósfera de ese planeta hasta quemarse y desintegrarse.
Bautizada con los nombres de dos astrónomos del siglo XVII, Giovanni Cassini y Christian Huygens, la nave espacial tenía dos partes, un orbitador que entraría en órbita de Saturno y una sonda separada que tendría que alunizar en la luna Titán. Durante su viaje de 7 años hasta el sexto planeta, la nave espacial hizo varios sobrevuelos planetarios, incluyendo uno que produjo la foto a color más detallada de Júpiter. Cassini siguió hasta la órbita de Saturno, descubriendo mucho más sobre sus lunas y enviando espectaculares imágenes de sus anillos. Una de las cosas que asombró a los científicos fue el descubrimiento de géiseres de vapor de agua que brotaban desde el polo sur de la luna Encélado de Saturno, una cosa que indicó la posibilidad de un largo océano interno de agua salada.
Existe la evidencia de actividad biológica en el penacho de Encélado que podría indicar la posibilidad de vida en sus océanos. Según lo que yo creo, esta es la pregunta más excitante y apasionante que ahora estamos enfrentando en la exploración del sistema solar.
Los científicos han decidido destruir Cassini para evitar la contaminación de las lunas de Saturno con microbios terrestres que inevitablemente podrían montarse en todas las naves espaciales. Pero antes de que se destruya en la atmósfera de Saturno, se espera que Cassini mande la última y más espectacular fotografía de primeros planos del gaseoso gigante. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
Con moda callejera, literalmente, nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. El diseñador Alexander Wang no solo sorprendió a sus seguidores con la frescura de sus modelos dirigidos a las jóvenes, sino una vez más con la pasarela que formó sobre una concurrida calle del sector de Brooklyn, en Nueva York, una vez que sus modelos bajaron de un bus que las llevó hasta la concurrida pasarela. El espectáculo hace parte de la Semana de la Moda en la Gran Manzana. Les informó Lina Correa.